Eduardo Viedo, conocido como el Gato Eduardo, es músico, compositor, cantante y una figura del blues aquí en nuestro país. Desde el año 1983 lleva adelante el Templo del Gato, un espacio vital para el rock que en los años 80, por ejemplo, marcó un hito para varias generaciones. Decía, antes de que entrara el Gato, vamos a hablar de cosas de hace 30, 30 y pico años atrás, pero que todavía siguen muy vigentes, ¿no? De hecho, bueno, la música que estamos escuchando lo comprueba fehacientemente. Los ciclos de música, ¿verdad? El Templo del Gato, de música en vivo, se han realizado ya en diferentes lugares como bares, whiskerías, prostíbulos y hasta colegios católicos. Ahí están en todos lados. El Gato, en esos ciclos, se vio nacer a bandas como Los Estómagos, Álvacas, La Triple Nelson, Buenos Muchachos y tantísimas otras bandas más, algunas que han tenido un éxito bárbaro, otras que simplemente han pasado, pero bueno, la verdad es que a esta altura habrás perdido la cuenta de cuántas bandas arrancaron en algunas de las presentaciones de los Templos del Gato. ¿Cómo andas, Gato? Un placer reencontrarme contigo.
Bueno, el placer es mío, saludo a toda la audiencia y sí, no solo bandas, sino que también sí, claro, la interactivación entre artistas de la banda A y artistas de la banda Z.
Es cierto, se zapó mucho en el Templo del Gato.
Y que dieron formación a otras bandas.
Es cierto.
¿No? Si, por ejemplo, si recordamos en el ciclo que comienza en el año 83, allá en... Mercedes 1133,
esquina. ¿Te acordás el número y todo? Yo me acuerdo, sí, sí. Era antes de llegar, era casi Rondó, a mitad de cuadra, ¿no? Entre Rondó
funciona,
y...
Funciona ahí en este momento.
Ahora está el Seminario Búsqueda ahí, ¿no?
Sí, yo no lo quise decir.
Pero estuvo Revista 3.
Entraste. Sí, estuvo la 3. Sí,
estuvo, sí, Revista, sí, 3, sí, sí, y sí, hoy está el Seminario Búsqueda.
Exacto.
Ahí.
Estaba buenísimo, era un sótano, ¿verdad? Con capacidad como para 50, 80, de pronto,
sí,
¿no? Con unas columnitas, me acuerdo,
sí,
mucha,
sí,
piedra.
Uh-huh. Y bueno, y allí, por ejemplo, te digo, no sé si tú recordás, una banda como La Llave, por ejemplo.
No, me vas a recordar una cantidad de cosas porque en realidad para eso te traemos.
Tenía la guitarra el Piti, quien fue a vivir a San Pablo, después volvió. Tenía a Gravina en teclados, hoy terapeuta, claro, y claro, además de acompañar al Zabalero. Tenía a la Chancha Elizalde en batería.
La Chancha Elizalde, impresionante. Bueno, impresionante.
El Palito aparecía por ahí
el
a tocar.
Palito, claro, Palito Elizalde.
Directamente mi banda estaba formada por Roberto Galetti, el bueno, baterista de Totem.
Y no hice yo una vez una versión, hicimos de como era, de Santana, de en realidad de Tito Puente, de Oye Cómo Va,
claro,
que me prestaron unas tumbas.
Claro.
Y yo decía, es increíble, estoy tocando con Galetti, claro, en batería.
Claro.
Qué país generoso.
Pobre hombre, pobre Galetti.
Pobre tipo, que era un monstruo.
Pobre Galetti,
todo gracias al Gato, que en realidad tocaba también el Gato, ¿no? Pero a mí me parecía...
Y lo querían matar, ¿no?
Totalmente,
no,
totalmente.
No, no, era...
No, quedó buena esa. Yo,
sí,
por lo menos tengo buen recuerdo de ese toque. Nos aplaudieron. Capaz lo estaban aplaudiendo a ellos, no a mí, evidentemente, ¿no?
Bueno, estaba Guillermo Pelosi y Arturo, sí, Menezes. Arturo Menezes, que formó Zaffaroni, que están ahora en Europa.
Divina gente. Grandes músicos.
Y muchísimos más. Pero además, si vamos a hablar del comienzo mismo... algunas cosas las sabes, otras no.
No, es cierto.
Bueno, por ejemplo...
Aunque no demoraste mucho en ir igual al Sodre de arrancado, ¿o sí?
No. No, empezó ahí.
Ajá.
Mirá.
Bueno, le va a contar la historia a mí. ¿Qué es el
Vos no lo sabés.
No, es que el Templo del Gato, por algo es el Templo del Gato,
bueno,
¿no?
El tema era así. Yo vengo del exterior y iba a espectáculos de canto popular y decía... ¿Qué pasa? ¿Dónde están todos los rockeros? Y estábamos todos ahí. Lo que pasa es que la coyuntura también hacía que estuviéramos ahí, fueran buenos, regulares o malos los espectáculos. Yo personalmente pienso que aquellos eran bastante mejores que los de ahora. Pues estaban los que iban cantando,
sí,
un montón de gente con unos valores impresionantes. Y bueno, estaría bueno intentar hacer algo de rock. Y en aquel entonces... buscar para hacer rock, ya si te venía con el pelo largo, yo era una especie de... vivía,
claro,
disparando.
Sí,
pero
claro,
ya, como ya me habían guardado, no me da igual. Bueno, entonces, obvias épocas que recuerdo con nostalgia, Peñarol jugaba la final de la Copa Libertadores de América con Gremio.
Tienes razón, claro.
Bueno, entonces, necesitaba, tenía la idea de armar algo, necesitaba un sponsor. Lo puedo decir porque ya no existe más esto. Entonces me fui para Yerba, para Mateo Lozano. Entonces el tipo, el dueño, le digo, mira, necesito unos afiches para esto y esto y esto. ¿Por qué cuento todo esto? Porque ellos pautaban en Kesman. Entonces le digo, ustedes no tienen que hacer nada, solamente el tipo que está tirando ahí los mensajes tiene que decir, bueno, un espectáculo de rock así, o sea. Bueno, está, nos pusimos de acuerdo y el tipo me dice, bueno, ¿y qué nombre le vas a poner? Yo le iba a poner la cueva de no sé qué. No, no, cueva de nada. Entonces él quedó con aquello de los gatos y los egipcios y me dijo, yo le voy a poner el nombre. Entonces fue él quien le puso Templo del Gato.
Qué increíble.
Bueno, yo estoy con esa idea ahí y tenía que armar el espectáculo. Ya tenía todo armado, pero digamos, no tenía los nombres. Y un día escucho a un tipo muy parecido a vos en una radio en CX38, el Sodre, creo que llamaba Daniel Figares, con un programa llamado Hola Música.
Una voz finita, además, porque tenía una voz finita, sí, de acuerdo.
Y digo, ¿este es un demente o qué pasó? Se les escapó, porque pasaba rock. Por ejemplo, yo escuché algo que vos no debes recordar, seguramente. Una versión impresionante de justo ahora va a venir, de Pedro Aznar, de Because.
Sí, pero la recuerdo porque es fantástico. Además, todo el trabajo vocal, sí, tipo, la recuerdo clarísimamente.
Entonces, yo escucho eso versión. Y digo, yo me voy hasta esa radio. Entonces, fui y te pregunté si conocías de banda. Y me hiciste una nota, además, sobre lo que iba a acontecer. Entonces,
eso me acuerdo. Tengo una foto que después te tengo que mandar.
Mira,
sí, tengo una foto de vos en la radio.
Yo tenía algunas cosas ahí ya, pero quería algo revulsivo. Entonces me dice, mira, tengo esto. Y me da un cassette que lo escucho en casa. Y la verdad, no me gustaba, pero era revulsivo. Y qué importa que me guste o no, claro. ¿Quién es uno para decir esto? Eso es anecdotario. Me parecía que realmente era algo diferente. Nosotros veníamos de otra escuela, del rock y del blues más clásico, y esto era tremendo. Y eran Los Estómagos. O sea que el cassette de Los Estómagos me lo suministra él. Llamo a Gabriel, viene para casa. Bueno, pero además, los primeros afiches, más allá de lo que de que salió en la final de la Copa Libertadores, espectáculo de rock, se llenó hasta las manos. Pero los primeros afiches, yo siempre ya era procurador. Entonces sacaba los anuncios de remate de los juzgados, los papeles, y del otro lado mi mujer estaba por tener a nuestra hija, a Penélope. Y estaba en el Británico, ahí internada, entonces con un traipén, porque ella tiene buena letra, yo soy un desastre. Claro, con un traipén.
Armaba el póster.
Claro, escribía y entonces yo iba con engrudo a la feria de Tristán Narvaja a pegar eso con mis propias manos. O sea que, bueno, después de allí en más. Nos poníamos en contacto y yo le pasaba la cartelera.
Sí, ahí anduvimos tándem. Toda la semana se iba el gato al programa, adelantábamos la fecha, hablábamos con los músicos, hacíamos toda la movida. La verdad es que nos juntamos, nos pusimos espalda con espalda, porque era un tiempo, como dice el gato, que había que estar con espalda porque no había nadie. Éramos nosotros, nada más.
Voy a decir algo que esto lo quiero decir en público para todo el país.
Perdona que te corte, sí. Para que la gente entienda. Los afiché totalmente a mano, ¿no?
Claro.
O sea, sí. A mano y a engrudo.
Pero te digo más.
No, porque digo, hoy en esta onda de las redes y la tecnología y el Photoshop, capaz que nadie se puede imaginar alguien haciendo todos los afiches a mano, lo más parecidos posibles unos de otros, ¿no?
Hacía todo a mano, todo se hacía a mano.
Te digo más, hay un polvillo indeleble al agua que se llama litopón, que es lo que usan los quiñeleros para apuntar los números de quiñela.
Es como
una tiza.
Sí.
Entonces yo pasaba por las carnicerías, donde habían los pizarrones negros, que normalmente a la hora del mediodía cerraban, y decía, bueno, carnicero, la quedaste. Me afanaba el cartel y escribía el anuncio, y yo qué sé, te digo, una esquina emblemática donde siempre encontrabas un anuncio de Templo del Gato, eran 18 y Jaguarón. Yo calculaba, acá pasan 10, 15 mil personas por día.
Con el cartel de alguna víctima de una carnicería.
Sí, claro, pero bien valía la pena, o sea, en pro de una.
De la cultura.
Sea por la cultura.
No, que estábamos espalda contra espalda, que lo que decíamos. Sí. Y no sé qué ibas a decir, algo te cortaste.
Una vez, Figare hace la. ¿Cómo era? La trastienda dio la música.
La trastienda de la música.
Yo me agarré un ataque de calentura.
Se chupeteó
el gato. Para peor lo hizo en un lugar maravilloso como era el Hotel Colón, divino que desaparecido.
Divino
está.
Lugar.
Yo me recontra calenté. Bueno, está. Nos puteamos un poco, pero pasó. 2 años después, él está en El Dorado. Entonces yo mando comunicados, digo, me van a mandar para el carajo. Y el tipo me pasó los comunicados y digamos como que pudo más, porque yo soy como bastante celoso de mis cosas, y supongo que él también, una equivocación. Pero pudo más.
La música.
Y las cosas que uno tiene que llevar para adelante.
No, y la amistad. Y la amistad. No, porque uno nos podemos enemistar, pero está bueno reconocer cuando nos equivocamos, que todos nos equivocamos. Retomamos una amistad que nunca se interrumpió.
Entonces, él tiene mucho que ver con el nacimiento del Templo del Gato y con mucha movida también que hubo, porque mira que después hubo gente que se robó la pelota, ¿tá? porque toda esa movida fue a parar en disco y directamente. Yo tuve una conversación con alguien cuando quisieron captarme para esa movida y yo me planteé que prefiero ser cola de león que cabeza de ratón. Entonces no quería estar allí, claro, obedeciendo preceptos que supongo que serían buenos. Tampoco nunca me interesó demasiado ser estrella de nada, ¿no? Y bueno,
pero lograste un lugar increíble. La gente no tiene ni idea, los que no estuvieron allí, porque viste, una cosa que siempre comentamos con Pelufo, con Gabriel.
Hay oyentes que se están acordando, ¿eh?
Sí, pero hay una gran verdad. Gabriel Pelufo lo dice siempre, ¿no? Dice, todos estuvieron en el primer toque de los Sustamos. Cabíamos 80.
Sí.
Cabíamos
sí.
80. Todos no pueden estar en ese toque. Todos no estuvieron en ese toque.
Pero además.
Pero eso fue lo que creó el templo. Además, hay una mitología espectacular, porque era una especie de club social musical. Primero, varias características y te dejo para que me cuentes las bandas que pasaban.
Sí,
¿no?
Dale.
Pero digo, la característica del siglo, como bien apuntaba el gato, era muy jam session, o sea, los músicos, exactamente como contaba el gato, de repente subía el galo, armaba otro, entraba un demente que podía ser yo, cualquiera, sí, que decía toco algo, y lo dejaban, porque además había mucha solidaridad de los músicos que eran grosos músicos.
Sí, sí.
O sea, los buenos músicos dejaban tocar a gente con capacidades musicales diferentes.
Totalmente, con capacidades musicales diferentes. Y se creaba todo un tuco cultural muy interesante, porque además estamos hablando de gente que era grosa de la predictadura con pibes nuevos.
Sí,
que llegaban,
claro,
en medio de la nada. El ejemplo son los Estomas, pero hay otras bandas, claro, y se cruzaban. Y a veces, bueno, no faltaban algunos choques, ¿no? Como cuando abrió los Estomas, que Omar Herrera y muchos se enojaron de la música que se pasaba.
Yo me ligué un piñazo. Me ligué varios. Porque una de las veces que actúan los Estómagos, no sé qué pasó. Se empezaron a tirar cerveza encima. Bueno, yo traté como que de calmar las cosas. Lo que es más, alquilaba un 223, que cosas de la vida, ¿no? Ahora, 223, digamos un policía, 223, que el tipo trabajaba en inteligencia, pero yo lo conocía de chico. Entonces, era una forma de conseguir que no viniera a joder demasiado. Y no sé qué pasó. Sé que les querían pegar a los Estómagos cuando se iban. Y yo dije, vos, pará. Sí, pero esto no puede ser. Y no sé qué. Esto es un espectáculo de cultura. Y digo, dejate de joder que sos vos para determinar qué es la cultura. Y sentí, ¡ping! Y obviamente que respondí. Y me cayeron como 80. Después fue reacomodarse la ropa y entrar de vuelta. Bueno, nadie se enteró, o sea, pero afuera hubo un bardo.
Pero era buenísimo, porque además digo, los músicos tocaban y no había ese concepto de todo prefabricado para que ya lo tenemos todo recontrasallado.
No.
Se disfrutaba una cosa que era realmente en vivo. Bueno, era imprevisible lo que estaba ocurriendo. Se sabía qué bandas tocaban, pero no se sabía muy bien cómo iba a ser la noche.
Mira,
¿no?
Carlitos Quintana se subió por primera vez a un escenario y era cantante. No tocaba la guitarra. Lo que es más, quien le enseñó a Carlitos Quintana fue Piti. Carlito Quintana se subió a una banda que también hacía metal que llamaba Graffy Speak, después cambió el cantante.
Sí.
¿No? Digo, podría recordar.
Ática.
Ática, Gustavo Rea, que era bajista de Ática.
Exacto.
Andaba siempre pisando la vuelta. Un día estábamos hablando con él y dice: tengo una gana de hacer una música un poco más pesada. Le conecto al Negro Funfu.
Y lo vi hace poco, que está bárbaro, por suerte.
Bueno, y no cuajaron ellos, pero empezaron a traer otros músicos y se arma lo que después fue Albacas.
Albacas, sí.
No, lo que es más, después en otros templos yo conozco una banda llamada Sádica, y cuando Albacas pierde los guitarristas, que eran dos en principio, yo recomiendo, ¿cómo se llama Leo? El guitarrista de Sádica, que después formó parte de Ática. Hoy por hoy, en lugares más pequeños, se sigue haciendo lo mismo. El sábado que viene tenemos una banda, Mustang Blues, son dos. Pero no sé con lo que
ahora nos contás, lo que vas a hacer el sábado que viene, porque el templo sigue. Decíamos Ática, Excalibur, Polenta con Khalil.
Titanic 3.
Titanic, impresionante.
Con el Tony, que después formó Macbeth, entre otras bandas.
Exacto.
Con el baterista de Polenta, Gastón Aguilera, después armó una banda conmigo que se llamaba Cronopios, Cronopios 31. Y eran el Pelosi, Meneses.
Terribles músicos.
Sí, nos despeinábamos a nosotros mismos.
Claro, terribles.
Pero creo que eso, además, nace dentro de un contexto que lo impulsa dentro del proceso histórico que se estaba viviendo en el país.
Claro.
Es el propio proceso histórico que lo impulsa. Es decir, vinimos a llenar un espacio que estaba vacío, ¿no?
Claro.
Y
pero que tenía gente que lo quería llenar, ¿no? Existía ese espacio.
No. Es decir, es increíble. Existía la gente para el espacio, pero el espacio jamás había sido abierto, porque para los chicos que están escuchando ahora, es impensable, dicen estos están locos, por ejemplo, que si andabas con el pelo largo directamente no tenías carnet de buena conducta para entrar a laburar, o sea que no estabas trabajando. Estudiando no estabas.
Totalmente.
¿Tá? Y si estabas trabajando, eras un trabajador independiente. ¿Y por qué el pelo largo? Es decir, era un exabrupto para lo que... Es decir,
y te detenía la policía solamente por porte de pelo.
Me acuerdo.
Bueno, entonces...
En ese marco, ¿verdad? Se movía esto. Que igual, claro, digo,
época de racias, época de chanchitas, época que te llevaban.
Mira, nosotros teníamos que presentar las canciones en una censura. Yo tenía una, no sé si te acordás de una canción que se llamaba Yo me resisto.
Sí, claro.
Entonces no pasaba ni loco. Entonces yo la mandaba a la censura escrita en inglés, un amigo me la, y los tipos firmaban que sí. Entonces me llevaron, me encararon 3 días y me la prohibieron. Entonces después volví y en vez de cantarla la tarareaba y la cantaba la gente. Me decía, te estás haciendo el vivo. Una de las veces me citan y me voy con mi hija recién nacida y me dice, pero usted no puede venir, y me fui con mi finado padre que era abogado, y ahí, bueno, de alguna manera los tipos como...
¿La arreglaste?
Sí, como que me hicieron declarar y...
Estoy retuiteando ahora, Gato, el tremendo póster que mandaste. Dice, toda la música progresiva nacional en el Templo del Gato actuarán como solistas Barlén, Jorge Guevara, Daniel Russo, Omar Herrera, Gato Eduardo y los grupos Ática, Titanic 3, Luz Roja,
¿te acordás?
Claro.
No te digo, todo se movía ahí realmente. Cántaro, Domingo, Hora 18.
Entrada, Nuevos Pesos 35. Nuevos Pesos.
Nos reservamos el derecho de admisión. Era mentira, porque en realidad...
Entraba digo, cualquiera, ¿no?
Sí, en realidad los que no éramos admitidos éramos todos los que estábamos adentro, ¿no?
Además nadie pagaba la entrada.
Y además nadie pagaba la entrada, eso es cierto. Era realmente un club social.
Empezaban y yo decía, vos, pero tengo que pagar los equipos. También quiero... Pues es que no recuerdo, capaz que vos te podés acordar, o ustedes que están en medios, un activista del turismo en Punta del Este. ¿Puede ser Echegaray?
Alfredo Echegaray. Claro. Un empresario, sí.
Bueno, vivía al lado, Alfredo Echegaray. Entonces le alquilábamos los equipos a él. Entonces, había que juntar monedas. Entonces, le dije, vos, escúchame, esto no se puede parar y yo no te puedo pagar, así de sencillo. en un ataque anárquico, Alfredo, que en aquel entonces era blanco, después creo que se postuló como alcalde o algo así del frente. Y vivía al lado y cargábamos los equipos, no tengas problema. Y los poníamos allí. Ahí tocó Romanchu conmigo, el baterista de Killers.
Romanchu Berro.
Sí.
Romanchito Berro tocó hoy, me acuerdo, clarísimo. El toque de Romanchu, tenés razón, claro.
Vino Quo Vadis y me dijo, vos, pero no me anuncien como Quo Vadis. Y creo que le pusimos ideación, una cosa por el estilo. Y llegaron y fue una clase aquello.
Que eso era lo bueno, se juntaban tipos que ya estaban consagrados y eran grosos con tipos realmente nobles en el mundo.
Estaban arrancando.
Y eso hoy no se hace tanto.
No se hace tanto.
Y si vieran, la prueba está de todo lo que estamos hablando, los buenos resultados que da eso. Para los músicos, para la cultura en general, yo creo que esas experiencias, bueno, vos lo estás haciendo todavía en el Templo de Gato itinerante por todos lados, pero digo, aquello estaba como en un lugar fijo y en un momento en donde eso no existía. Pronto hoy capaz que es más común, no tanto tampoco, pero digo, es como más admisible. En aquel momento era dibujar sobre un lienzo que no tenía nada, como dice el gato, ¿no?
Lo que pasa es que también en aquel entonces cualquier expresión de, por lo menos esa expresión, era el arte en pro de nosotros, las personas.
Claro.
Después cuando se mete, que digo que es válido, ¿no? Cuando se mete el negocio. Yo, por ejemplo, nunca comí de la música, pero siempre viví de la música, que es otra cosa. O sea, como de un estudio jurídico, de una pequeña empresa que tengo de confecciones, pero nunca comí de la música. Entonces, de alguna manera teníamos como... Y tengo impunidad para jugarme lo que quiero. A mí si me dicen de tocar en tal lado y me pueden ofrecer cualquier guita y yo soy pobre.
Sí, claro.
Y no es que sea héroe de nada. No voy porque hay lugares que los somatizo y vivo en el Cerrito de la Victoria donde hay gente que se mete en los contenedores para comer. Y no puedo comer tocar en un lado donde están sirviendo camarones con salsa, o sea, tártara y whisky
sí.
para ver cómo los puteo con las canciones o con un poco de blues. Entonces,
claro,
digo, puedo hacer eso, pero hay gente que tiene que ganarse el pan y ameniza digestiones y son tremendos artistas y después nadie los va a ver cuando presentan algo porque, bueno...
Y nos vamos a olvidar del artista, porque yo me acuerdo, Gustavo Fernández y Cuerpo Luminoso...
Ah, claro, el Gustavo,
yo, porque
sí.
Yo estaba representando, claro, era mi amigo en realidad, pero nos vamos a olvidar...
Tsunami. Llegaste a destrozarle...
No me quedo. Eso es lo que cuento yo, que además a Tsunami no solo lo hice bolsa ahí, lo hice bolsa en el teatro Minnington Drake.
De eso me acuerdo.
¡Pah! Tremendo, que después cuando escuché...
Pará, lo llevaste a la gloria, porque nadie se acuerda de Tsunami, pero sí se acuerdan de Tuto.
Además, digo, la persona que estaba haciendo el sonido puso la percusión en primer plano. Yo después cuando escuchaba la cinta, escuchaba que era yo y Tsunami atrás, no lo podía creer, era una cosa realmente increíble. Bueno, pero la verdad es que hay montones de bandas que no vamos a recordar y que pasaron, que de repente tocaron un día y no tocaron más. Había gente que iba muy seguido.
De acá, por ejemplo, de acá. Que el baterista era el Carioca, el papá de Mariano, el Minoso.
Claro.
Pasó, Roberto Minoso que la rompía.
Pasó gente, pasó gente impresionante, no tenés mensajes.
Me estoy riendo porque hay algunos mensajes que la verdad que valen la pena. Por ejemplo, Carlos Peláez, abrazo grande al gato.
Un grande el Carlito Peláez.
Supe compartir un buen tiempo en Radio Panamericana.
Bueno, recuerdo de Carlos Peláez, además de que siempre escucho los comentarios de él,
claro,
desde
la columna, sí, de Maldonado.
Desde Maldonado.
Desde la capital del mundo.
Sí, te iba a decir eso. y recuerdo que una vez en una nota en Panamericana estaba él, no sé por qué recuerdo al Mundo Canal ahí también. Y yo canto en vivo blues de Alicia y recuerdo que él, porque me lo dijo desde un lugar que no es el razonamiento y no es pedantería, me conmovió. Me dijo: qué impresionante esa canción. Y recuerdo una tarde de invierno, me fui con ese regalo de Carlos Peláez, que venía más allá del razonamiento.
Que además dice que no puede creer, no puede visualizar a Figares tocando música de Tito Puentes con Tumbadora. Porque lo que pasa es que hay toda una anécdota anterior que sería muy largo y vamos a aburrir a la audiencia.
Sí, no, mejor no. Mejor no.
Después, hay muchos mensajes, mirá.
Qué maldad.
Donde está Búsqueda, hoy estuvo un... donde está Búsqueda hoy, perdón, estuvo un lugar bailado, un lugar bailable llamado Salacay, ¿se acuerdan?
Salacaín, llegué a tocar Salacaín. Ahí también.
Abrazo de Martín de Palermo.
Yeah.
Qué grande el gato, un monstruo. En el templo vi por primera vez a unos pendejos que cantaban como el Tuje y mi pronóstico fue, estos no duran ni una semana, eran los estómagos.
Sí, claro.
Siempre tuve un gran acierto para el desacierto. Un abrazo, Miguel de Paulú.
No, y hay que decir que muchos pensaron eso en ese momento, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
es cierto, ¿no? Digo, es como decía el gato, era algo raro que en principio te chocaba, como que no sabías qué era eso, ¿no?
El tema es que creo que para casi todas las cosas del arte estamos como tabulados.
Es cierto.
¿Tá? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, creo que en la vida, es desaprender.
Claro, claro.
Sí, y máxime cuando estás con digamos, estás trabajando con, o absorbiendo arte, sino sí. ¿Qué hubiera sido de Dalí?
Sí, ni que hablar, ni que hablar. Te vas a tener que venir otro día, porque se nos están terminando, la verdad, los minutos, tenemos una tanda bastante larga. Dame unos mensajes más y venís otro día, en serio.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea, no es una fórmula, no, no. O sea, vas a venir otro
bueno,
día.
Bueno, yo agradecido, encantado. Sí, sí.
Un par de cortitas que están buenas también. Sí. Un saludo al Gato. Antes las bandas tenían nombre en serio, no como ahora que parecen Medicamentos Vencidos, dice Lurón. Y este es muy bueno. Dice, no lo puedo creer. Siempre pensé que el templo estaba en Colonia y Rondó. Trabajo en búsqueda, cubro el área de música y me entero ahora. No. Arriba, Gato, un saludo de Javier, claro. Que cubre el área de música en el Semanario Búsqueda.
Bueno,
y se está enterando ahora.
Bueno, Javier, caminá por ahí, por el sótano.
Porque estás en ese lugar.
Porque estás en donde era el templo de Gato.
Sí. No, un lugar mito. Eso tendría que ser declarado patrimonio cultural.
Y hay más, ¿eh? Hay más.
Sí, pero después lo leemos si tenemos tiempo. Hoy ha sido un día.
Estoy contento de estar acá. ¿O?
Primero, yo también. Segundo, el Gato está escribiendo un libro. Por eso digo, va a volver, porque como está pasando todas las cosas en escrito, seguramente la memoria va. Primero que tenés excelente memoria, me acuerdan, me implantó una cantidad de recuerdos.
Mi trabajo es
esta chava, ¿no? Pero ya me implantaste una cantidad de recuerdos que los tenía, pero que bueno, que en realidad estaban olvidados los archivos. Pero además estás escribiendo un libro que me parece que ojalá vea pronto la luz porque se necesita, ¿no? Digo, porque efectivamente eso fue un caldo de cultivo impresionante para la cultura musical uruguaya. La verdad, te felicito, te lo digo.
Bueno, muchas gracias.
En realidad, yo difundía un poco el tema, pero el que hacías el Templo del Gato eras vos. Y ahí has dejado un semillero de música impresionante, ¿no? Que hay que agradecértelo.
Yo realmente creo, pero desde lo más profundo, quizá tiré una idea, pero eso tuvo y tiene una dinámica que hace que lo haga todo el mundo. La idea es generar espacios para que cada cual lo ocupe y a veces sale mejor, a veces sale peor.
Sí, claro.
Pero genera, valga la redundancia, una sinergia que lleva a lugares insólitos. Me sorprende a mí.
Claro, ¿dónde vas a estar el sábado?
Bueno, estoy en un lugar que queda frente a la Facultad de Psicología, se llama Verde, y es con entrada libre. Estamos todos los sábados, empieza a las 23 horas puntual, y esta vez hay una solista excelente, escriban a ella. Se llama Marcela Cerábolo, está Jorge Caetano, está Carlos Tipoldi acompañándome un poco en la guitarra, y hay un dueto que se llama Mustang Blues. Y bueno,
vayan, porque ahí están los músicos, después van a escuchar en el futuro lo que estamos hablando, ¿no? Los tipos que vos estás escuchando, después decís la rompe.
Una
¿no?
cortita, Emiliano, el vocalista de No Te Va a Gustar. Lo conozco en un templo de Gato, él era la segunda guitarra de una banda que llamaba La Camorra, en el año 95, ¿no? Bueno, y por el templo también está, pasó Mateo, por ejemplo.
Sí, claro.
Hicimos un montón de cosas
claro,
con él, ¿no?
Claro. Bueno, te venís, primero, no dejes el libro, no lo descanses, y te venís igual el libro, no, ojalá que sea ya con el libro en la mano, que sea pronto, pero si no te voy a ganar de mano y te voy a invitar antes de que termines de escribir.
Bueno, muchas gracias por invitarme, y podríamos hacer una cosa, esto está tan bueno, y si te arriesgas a que te echen, no le damos paso a nadie y seguimos toda la tarde.
Me echan, lo que has dicho es correcto.
Sí, encantado de estar, y gracias a la audiencia, a todos los que mandaron los mensajes, a Carlito Peláez en especial, y al compañero El Trabajador de Búsqueda.
Ya sabe dónde está.
Tus pies están pasando por arriba de la historia.
De lo que era el Templo del Gato, fijo, ¿no?
Totalmente.
Bueno, un placer.
Gracias,
muchas gracias.
Un placer.